nombre es Christopher Matix y estoy ahora con ustedes con la conclusión de nuestro estudio llamado el periodo intertestamental. Bien, estamos ahora entrando al tema número 7 de nuestro estudio. Hemos podido ver una introducción al periodo intertestamental que duró más o menos 600 años antes de Cristo y también un poco después de él. Entonces, es muy importante ver esta época, lo que ocurrió, bajo qué imperio nació Jesús, qué había ocurrido en el mundo, qué hablaba la gente en el mercado, qué era el concepto político, religioso, cultural, contra quién estaban enojados y por qué. Todo esto es muy importante para el cristiano. Ahora, yo sé que muchos cristianos no saben casi nada del periodo intertestamental. ¿Y saben qué? Se están perdiendo algo. Yo también tuve que aprender y me fue de mucho beneficio aprender estas cosas. Imagínense como un niño que recibe una hoja que tiene un montón de dibujos pero no tiene color. Y ese niño debe sacar los colores y pintar y añadirle vida a esa imagen. Cuando vemos los evangelios, a veces no apreciamos muchas cosas. Lo entendemos a un nivel teórico, pero no a un nivel práctico. No vemos los colores, no vemos la vida, no vemos la cultura, no vemos lo que sufría la gente y por qué era difícil ciertas cosas. Bueno, entonces hemos podido añadir un poco de color. ¿Cómo? Mirando los cuatro imperios que vinieron antes de Jesús y en el tiempo de Jesús, comenzando con el Imperio Babilónico, luego el Imperio Medo-Persa, el Imperio Griego, que llevó directamente al Imperio Romano, porque había tanta similaridad entre los romanos y los griegos. Los romanos fueron los que estaban en control del mundo conocido en ese entonces cuando vino Jesús a nacer en Belén, de Judá. Cuando Jesús llegó a Israel, y digo llegar, ¿por qué? Porque Jesús siempre ha existido como el Dios eterno, creador del mundo, el Hijo vino a este mundo, escogió nacer ahí, según las profecías, a una familia pobre, a María y a José, y él luego fue a Egipto un tiempo. También se fue a vivir en Galilea, en un pueblo pequeño de Nazaret, con su padre de carpintero, y conocían la historia de quién era Herodes, quién eran los sucesores de Herodes. Habían vivido unos tiempos bien crueles bajo el gobierno. Había mucha charla en el mercado, muchos grupos, diferentes personas con diferentes ideas de cómo vivir mejor, como hoy en día, ¿verdad? Todo el mundo con su ideología política, su idea religiosa, su utopismo o el idealismo que dice, si solamente habría tal persona en el gobierno, esto estaría mejor. Si solamente haríamos esto, uno puede prender la radio y escuchar eso en cualquier día o prender la televisión. Y hay gente diciendo, wow, cuánta corrupción, cuántos problemas, si solamente, y ponían su respuesta. Los judíos tenían en general una respuesta. Que venga el Mesías. Él va a arreglar todo. Va a sacar a estos terribles romanos. En fin, era su gran esperanza, ¿verdad? Pero Jesús no vino a hacer eso. Algún día volverá para tomar su reino. Pero cuando Él llegó, había mucha tensión entre los judíos y los romanos. Y lo que quiero hacer en esta oportunidad, ya para cerrar, es ver 7 grupos grandes y reconocidos en el tiempo de Jesús, las cuales Él hubiera conocido muy bien. 7 grupos distintos que tenían diferentes esferas de influencia. Estoy hablando de los grupos que estuvieron en Israel en el tiempo de Jesús, comenzando con los romanos, los fariseos, los escribas, los celotes, los saduceos, los herodianos y finalmente los esenios. Todos estos grupos son diferentes, con diferentes propósitos, pero uno que otro se unía con una distinta razón. Y es curioso que cuando murió Jesús, en realidad se puede decir que todos estos grupos unánimes hablaron en contra de Cristo. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aún ahí se puede decir que los soldados romanos, aunque ellos eran no sé cuán culpables, ¿por qué digo eso? Bueno, dense cuenta, los romanos seguían órdenes. Pilato lo hizo fuera de presión pública. ¿Él podría haber hecho algo para salvar a Jesús? Sí, él le vio a él como inocente, pero no tenía las agallas, el coraje para librarle. Los judíos, pero, saduceos, fariseos, escribas, herodianos, esenios, celotes, se unieron en contra de Jesús. Y específicamente un grupo que se odiaba mucho, los fariseos y los saduceos. Cuando uno lee los evangelios, quizás piense que los fariseos y los saduceos se llevaban bastante bien, pero no es la realidad. Como veremos en un ratito, había mucha distinción entre estos grupos. Comencemos con los romanos. Los romanos tenían el poder absoluto en Israel. El gran líder de Roma era el César o el emperador que estaba en Roma, bastante lejos de Israel, pero ellos dictaban leyes y eran en realidad dictadores. Tenían también un senado que ayudaba con proceso económico y también político, pero el César tenía mucho poder. Roma no exigía mucho, como ya hemos dicho. Querían básicamente que los pueblos, los países paguen su impuesto y le dejarían en paz. Israel no siempre quiso pagar sus impuestos, no siempre quiso honrar, tolerar a los romanos en su país. Y eso llevó a grandes problemas en el futuro. Como ya hemos visto, en los años después de Jesús hubieron dos grandes revueltas y perdieron ambos y pagaron un precio muy alto por su rebelión hasta ser botados totalmente del país en año 135 después de Cristo. Los emperadores tenían sede en Roma. Eran influenciados con los aportes de los griegos. Llamamos esto el helenismo, ¿ya? Es como el evangelio griego. El helenismo era el querer que otros países se copien y sean influenciados por la religión, cultura, economía de los griegos. Que piensen como ellos, hablen como ellos, en fin. Herodes el Grande, siendo un idumeo, es hijo de Antípater. Y él se apodera de Jerusalén porque es apoyado por el emperador Marco Aurelio. Pero sabe que aunque tiene el apoyo de Roma, no tiene el apoyo de Israel, porque él no es judío. Entonces él escoge hacer algo muy interesante, el cual no he mencionado todavía. Que él decidió casarse con Mariane, que era una hija de los famosos macabeos. Y aunque él en realidad borró toda la historia de los macabeos en Israel, sabía que para ellos era importante la revuelta de los macabeos que tuvieron su independencia. Entonces él se casa con una hija de ese linaje para decir, mira, yo me identifico como un judío. No soy judío, pero me identifico con ustedes como judíos y quiero hacer lo mejor para ustedes. Un excelente político, como hemos visto. Un hombre también, pero también sabemos que era un rey bastante cruel, sanguinario, egocéntrico y con mucho miedo de perder su trono. ¿Verdad? ¿Se acuerdan la historia? En fin, esto llevó a que Herodes mismo intente matar a Jesucristo cuando era bebé. En el año 4 a 2 antes de Cristo, él manda a Belén soldados que maten a todos los niños menos de 2 años, solamente por el rumor que había un rey en competencia con él. Ahora, hay cierta confusión acerca de cuándo nació Jesús. La Biblia es clara que Jesús nació cuando estaba reinando Herodes el Grande, pero según el calendario cristiano gregoriano, Jesús nació en el año 0, pero Herodes ya había estado muerto por lo menos 2 años. Y también otra cosa a considerar es que en el libro de Lucas es muy obvio que era en el tiempo del censo. Ahora, habían dos grandes censos, uno que hizo Herodes al final de su imperio, en el año 4 más o menos, y otro que hizo su sucesor llamado Arquelao en el año 6 después de Cristo. Estamos seguros que Jesús no nació después del año 0 y sabemos que él no nació bajo Arquelao. Y entonces la única opción es que el calendario gregoriano tuvo un error por los que lo escribieron originalmente. Y esto no es algo tan increíble porque en el tiempo que escribieron el calendario gregoriano, hace ya más de 1000 años, no tenían la información básica que hoy en día tenemos acerca de la historia y tenemos mucho más documentos que apuntan a que Jesús no nació en el año 0, en realidad en el año 4 a 2 antes de Cristo, más o menos en ese tiempo. Y pensando de esa manera, según nuestro calendario comenzamos en el año 0, pero si el año en realidad es 2 o el año 4 antes de Cristo, si hoy día es 2014 o 2015, tenemos que retroceder 2 o 3 años para llegar al punto donde en realidad muestra el año desde el nacimiento de Cristo. Un detalle para pensarlo, pero en fin, interesante. Bien, como dije, hay cierta confusión, pero la Biblia y la historia apunta que Jesús nació antes del año 0, cuando estaba de rey Herodes el Grande. Los romanos entonces, ellos eran bastante fuertes en Israel, tenían soldados en muchos lugares, pero querían paz, querían que paguen sus impuestos, pero Israel era un lugar muy preocupante. ¿Por qué? Siempre buscando la revuelta. Por eso Pilato tuvo tanto miedo, porque él dijo, yo sé que lo justo es librar a Jesús, pero si yo le libro, la gente se enoja conmigo. Y si la gente se enoja conmigo y tenemos que callar otra revuelta, Roma va a decir, tú haces un mal trabajo, fuera de aquí, buscamos a otro. Entonces él decidió hacerse la vista gorda Dejar que crucifiquen a Cristo y Él quedarse en paz. Un error grave, pero uno que Dios también sabía que iba a ocurrir y planificó según eso. Hablemos ahora de otro grupo, los fariseos. El grupo quizás más famoso en todo lo que es el estudio de los evangelios, ¿verdad? Vemos los discípulos, vemos los saduceos, pero los que son más prominentes en la oposición a Jesús son los fariseos. La palabra fariseo significa separatista o alguien que se ha separado, santificado. Tenían el legado de luchar junto a los macabeos contra los sacrilegios de los griegos bajo Antíoco Epifanio, unos 160 años antes que nazca Jesús, ¿verdad? Y los macabeos eran judíos devotos, fieles a la ley, y a su lado estaban peleando otros devotos, hombres celosos por la palabra de Dios. Hablando del Antiguo Testamento, ellos se llamaban los fariseos, ¿no? Tenían esa historial. Es como hoy en día hablar con alguien, quizás un abuelito que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue a Japón y fue a Europa, ¿no? Y tenemos mucho respeto por tales personas. Decimos, wow, impresionante, ¿cómo pudiste hacer tales cosas? Los fariseos tenían ese legado y eran hijos de esa gente que habían levantado su mano en contra de Grecia y habían tenido éxito. Eran muy estrictos, como usted puede darse cuenta en los evangelios, los fariseos en su comportamiento religioso y cumplimiento de la ley de Moisés. Exigían muchas, muchas reglas y querían que se siga la ley de Moisés al pie de la letra. Jesús les denunció abiertamente y en muchas oportunidades, y ellos chocaron, porque ellos tenían tanto celo religioso, pero al fin y al cabo era mayormente hipocresía, porque lo que predicaban no hacían. Jesús le dice, ustedes cargan a la gente con tantas reglas, pero ustedes no siguen ni una de ellas. Y la idea era que ustedes le carguen como un animal de carga y ustedes ni un dedo levantan para ayudarles. Entonces eran malos pastores, lobos rapaces, líderes ciegos, liderando a ciegos y todos se caen al mismo pozo. ¿Por qué? Porque pensaban que podían llegar al cielo por seguir la ley de Moisés, el cual era imposible. Eran muy fuertes dentro del sistema de las sinagogas y el Sanedrín. Cuando hablamos del grupo religioso que lideraba en Israel, no tiene que uno mirar más allá de los fariseos. Ellos eran las personas más importantes y formaban la mayor parte del Sanedrín, el grupo que lideraba el país entero con 70 hombres a nivel religioso, porque no tenían poder político, eso pertenecía ya a Roma. Entre las cosas que ellos tenían como reglas principales, hay cuatro realidades importantes para reconocer de ellos. Número uno, buscaban seguir la ley como los escribas dictaban. Eran muy tradicionalistas, conservadores, pero en realidad la palabra que es correcta es legalistas. Eran legalistas. Buscaban seguir la ley como los escribas dictaban. Más de ellos en un ratito. Número dos, seguían lo que ellos llamaban el Torah oral. Según ellos, una tradición oral que se había pasado generación en generación de la interpretación para la ley de Moisés. Y entonces cuando alguien quería ir y decir, la ley dice eso, ¿por qué no estamos haciéndolo? Ellos decían, es porque tú no sabes el Torah, porque tú no conoces el Torah oral. Solamente yo puedo interpretarlo y tú no puedes interpretarlo. Entonces, se protegían ellos de gente que tenga una idea distinta a la suya en cómo explicar la ley. Jesús claramente les opuso a la cara y le dijo, ustedes son mentirosos. Como dice en Marcos 7, ustedes dicen seguir los mandamientos de Dios, pero están siguiendo sus mandamientos, los mandamientos de los ancianos, de los antepasados, que era otra forma de decir el Torah oral. Tiene una buena forma, dice Jesús, de seguir sus reglas, pero despreciar las reglas de Dios. Otro punto importante, los fariseos seguían 613 leyes, mucho más de lo que exigía el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Aunque eso tiene muchas leyes, ellos lo exigían mucho, ellos lo expandían mucho más. Y las dos cosas más importantes para ellos, que se puede dar cuenta uno leyendo la palabra de Dios en los evangelios, era dar el diezmo y la limpieza ritual. Para ellos lo más importante era dar el diezmo y que todos te vean haciéndolo también. Y la limpieza ritual, no limpieza para no enfermarse, pero pensaban que el estar limpio ritualmente y hacer ciertas cosas como si fuera una fórmula Dios les amaba más y Dios les iba a honrar y dar un lugar en el cielo porque daban diezmo y eran ritualmente limpios. Uno se da cuenta que en la palabra de Dios esto no aparece. Pero en la apócrifa, como vimos en el tema anterior, sí se ve mucho detalle acerca de la limpieza ritual y del diezmo, porque ahí eran los fariseos que escribían estos libros. Último punto. Los fariseos eran muy populares, aunque eran separatistas y legalistas, y abiertamente condenaba a la gente como pecadores, los cuales no estaban a su altura espiritual, según ellos. Les llamaban pecadores. Qué terrible esa frase, ir por la calle y ver a alguien que está sufriendo, o alguien que te saluda y llamarle pecador, solamente por ser alguien que es borracho, o alguien que ha estado en adulterio, o alguien que es prostituta, homosexual. ¿Saben qué son pecadores? Claro, pero también son pecadores los que apuntan el dedo a otros. Todos somos pecadores. Y lo que necesitamos es gracia, misericordia, ayuda divina del Espíritu Santo. No apuntar el dedo. Eso no ayuda a nadie. Y los fariseos recibieron esa enseñanza de Cristo, pero lo rechazaron. Le rechazaron a él y le mataron. Ellos tenían mucha influencia con la gente y es por eso que ellos con la muñeca pudieron cambiar la mente de todo el pueblo para que rechacen y maten a Cristo. Los peores culpables de la crucifixión serían los fariseos. Los escribas. El grupo de personas que estaban muy cercanos a los fariseos eran los escribas. Los escribas eran miembros de una profesión parecida a abogados, pero de la ley de Moisés. Lo que ellos hacían era interpretaban la ley de Moisés en una forma nueva y distinta a lo que hacían los primeros judíos y específicamente los saduceos. Y ellos apoyaban el modelo de los fariseos. Los fariseos y los escribas iban siempre mano en mano. Uno en los evangelios muchas veces puede ver que dice los fariseos y los escribas, los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas ayudaban a interpretar la ley para los fariseos y en muchas ocasiones en formas no bíblicas. También eran copistas y preservadores de la misma. Ellos copiaban el Antiguo Testamento a mano, un trabajo arduo y muy importante, y como dije, lo preservaban, lo enseñaban, lo interpretaban. Tuvieron un trabajo muy importante, pero al seguir los fariseos y su mala interpretación de la Biblia, Jesús también a ellos les mostró en cuánto error estaba. Tuvieron su inicio con el gran Esdras, el escriba de la ley, y se consideraban autoridades para su interpretación, el cual Jesús muchas veces contradijo. Si uno mira en Mateo 5, por ejemplo, hay varias frases que dice: ustedes han escuchado decir antes, pero yo os digo. ¿De qué estaba hablando? ¿Escuchar? ¿De qué había escuchado antes? Bueno, de la interpretación de los famosos escribas, muchos de ellos con grandes errores. Por eso él dice, eso es una imaginación humana. Yo les voy a decir lo que Dios en realidad exige de nosotros, lo que la ley en realidad exige. Un ejemplo para darse cuenta. Los fariseos decían que un hombre podía divorciarse por cualquier razón. Y si un hombre cometía adulterio o fornicación, la mujer moría, pero el hombre no tenía que morir. Él en realidad podía estar ahí condenando a la mujer y apedreándola. Si te pillaban en el acto, la mujer moría, tú vivías. Jesús rechazó esto. Pero la palabra de Dios claramente dice en el Antiguo Testamento que si hay adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, ambas personas deben morir según la ley de Moisés. Ahora esa ley no seguimos hoy en día, pero en el tiempo de Jesús sí lo seguían porque estaban bajo la ley de Moisés. Y Jesús dice, si ustedes van a seguir la ley al pie de la letra y van a, según ustedes, honrar a Dios con todo, sigan la ley como está escrito, no según sus propias ideas. Y les criticó fuertemente Jesús sobre este caso. Bien. Entonces los fariseos y los escribas se llevaban bastante bien. Los celotes, un grupo independiente, pero los celotes en realidad son un movimiento casi político-militar. Déjenme explicar. Era un movimiento político judío en oposición a los romanos. Hablando de los celotes, se escribe por si acaso con una Z, que es un poco raro, pero se encuentran de vez en cuando en los evangelios. Se veían como seguidores en las pisadas de Simón y de Leví. ¿Se acuerdan la historia en Génesis 34, 1 al 31, donde habla acerca de Simón y Leví, dos hijos de los mayores de Jacob, que para vengarse de la violación de su hermana, hicieron que toda una ciudad se circuncide? Y entonces entran y matan a todos los hombres cuando están recuperándose de algo que era tan doloroso y no le dejaba ni sentarse bien. Entonces decían ellos, somos como Simón y como Leví. Pero curiosamente, Jacob nunca honró a estos dos hijos. Él escogió a Judá como el heredero y el primogénito, aunque era el número 4, después de Rubén, Simón y Leví. Jacob rechazó a los tres por diferentes razones. Y la razón que rechazó a Leví y a Simón era por esa cosa terrible que hicieron al matar a todos esos hombres inocentes. No inocentes de pecado, pero inocentes que no podían protegerse. Bien, y también seguían el ejemplo, según ellos, de Elías, que se paró en contra de un gobierno malvado de su tiempo. El deseo de los celotes era proteger la ley del pueblo de Dios con fuerza militar. Por eso, y ellos eran los más fuertes en el deseo que venga el Mesías como un líder político y que saque a Roma. Y mucha gente tenía este concepto, pero los celotes actuaban sobre este deseo y decían, si Dios está con nosotros, vamos a tomar armas y defendernos y sacar a los romanos. Como los fariseos eran judíos devotos, aunque no pagaban el impuesto a Roma, y pelearían hasta la muerte por la independencia judía. Años más tarde, en las dos revueltas, están al centro los celotes, este grupo militar. Pero en cada caso ellos pierden. Y bueno, hay muchas historias que contar ahí. Pero ellos provocaron la guerra romana-judía, detallada por el famoso historiador judío Josefo, cuando tomaron a Jerusalén en el año 66... Pero luego fueron sacados de Jerusalén y el templo fue destruido 4 años más tarde. Desde entonces hasta hoy en día no ha habido un templo en Jerusalén, del año 70 después de Cristo. Y finalmente este grupo cayó a Roma en Masada, el último castillo o lugar de defensa que tenían los judíos en una montaña muy alta. Y 3 años más tarde los romanos a ellos también les atacan y cae Masada a los romanos, el año 73. Y ahí termina en realidad toda la historia de los celotes, aunque también estuvieron involucrados otros grupos más tarde, en lo que sería la revuelta del año 132, eso es otro estudio, pero eran personas con similar deseo como los celotes. Bien, hablemos ahora de los saduceos. Los saduceos tenían autoridad sacerdotal que corría por sus venas, en muchos casos. Pero este grupo ya estaba muy metido en la política y en el dinero y poco le importaba los ritos sacerdotales y poco le importaba liderar al pueblo religiosamente. Entonces los saduceos eran algo desprestigiados por los judíos por este tiempo, porque en el tiempo anterior, bajo los macabeos, en vez de apoyar la revuelta judía, ellos hicieron ligas políticas o alianzas con los griegos y luego con los romanos en sus guerras y conquistas. Ahora, contraste los fariseos que eran muy legalistas y conservadores, ellos eran liberales en su doctrina. Número uno, negaban la resurrección, que no existía resurrección, aunque el Antiguo Testamento claramente apunta a varios casos de resurrección. Número dos, rechazaban a los ángeles. Y número tres, rechazaban a los espíritus y el mundo inmaterial. Como mucha gente hoy en día dice, si no lo puedo ver y tocar, no existe. Los fariseos y los saduceos de esto se pelearon mucho, en muchas ocasiones, y esto usa Pablo en una ocasión para que ellos se peleen entre sí y él pueda ser librado. Bien, se hacían cargo del sacerdocio, orden en el templo y vida religiosa en general, y gozaban de respeto y el respaldo de los romanos. Si no fueran por los romanos apoyando a los saduceos, seguramente los judíos lo hubieran sacado hace mucho tiempo de su poder. Pero cuando viene Jesús, los saduceos eran los líderes por nombre, pero todos sabían que lo que tenían en realidad poder eran los fariseos. Pero aún en esto, para hacer algo grande, los fariseos tenían que tener el apoyo de los saduceos. Y eso ocurrió en la muerte de Jesús. Ambos grupos concordaron que querían deshacerse de Cristo y pudieron hacerlo. 3 puntos claves acerca de los saduceos. Número 1, eran de clase alta. Venían de familias aristócratas, de familias de sacerdotes y de familias de comerciantes. Eran adinerados y no les importaba mucho la ley, les importaba más el dinero en su bolsillo. Número 2, rechazaban el Torah oral que los fariseos aceptaban y solamente les seguían las leyes en el Pentateuco o la ley de Moisés. Ahora, en esto quizás tengan un poco de bueno. Tenían un poco de razón. El Torah oral era malo. era una ficción, pero no les importaba tampoco que se siga la ley como Dios quería, y tampoco aceptaron a Cristo como Mesías. Y ahora, tercer y último punto. Interpretaban la ley, pero por su corrupción, judíos se llevan a los escribas. Aunque ellos interpretaban la ley y tenían ese rol, la gente no les escuchaba a ellos y preferían escuchar a los escribas que estaban ayudando a los fariseos. Entonces puede ver que en Israel, en el tiempo de Jesús, había una gran batalla entre saduceos y fariseos. Penúltimo grupo, los herodianos. Los herodianos eran abiertamente eran personas que buscaban alianza con los romanos y el imperio de turno con un interés político. Estos eran los buenos políticos, los judíos que no les importaba lo que decía la ley, lo que decía la Biblia. Ellos tenían más preocupación de poder hacer dinero, similar, muy similar a los saduceos, y no les importaba tampoco abiertamente hacer alianzas con los líderes judíos. Por eso se llamaban los herodianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguían y honraban a Herodes como su rey. Y como dije entonces, su nombre se derivaba de Herodes el Grande. Como parte de un grupo político, no eran siempre bien vistos por los abusos de Herodes. Herodes había sido un hombre bastante sanguinario, y la gente decía, ¿cómo puede un judío aceptar y honrar a Herodes cuando hace tal barbaridades? Y también los romanos eran muy corruptos y hacían muchas barbaridades, y decían los judíos, ¿cómo pueden los herodianos aceptar a Roma, a César y a Herodes? No son verdaderos judíos. Y los fariseos nunca les aceptaron, obviamente, como buenos judíos. Pero, curiosamente, aunque nadie tenía algo bueno que decir de los herodianos, todos les odiaban, se cuidaban mucho los judíos de hablar mal de ellos públicamente, porque tenían mucha influencia con el César y con Herodes. Y comúnmente hablaban de soplones acerca de ellos, pero nunca abiertamente. Por eso cuando un grupo conservador vino a Jesús, le preguntaron acerca del impuesto, le preguntaron a Jesús, ¿deberíamos dar impuesto o no? Y él dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él no se iba a meter con su debate interno. Él estaba más interesado que la gente entienda que Dios les amaba y tenía un plan para perdonarles. O sea, todo forma parte de la historia de los judíos en el tiempo de Jesús. Dos puntos importantes. Generalmente estaban del lado de los saduceos por apoyar a Roma. Y número dos, fueron forzados a unirse a los fariseos en su rechazo de Jesús. Uno puede ver en Marcos 3, versículo 6, cómo los saduceos y los fariseos se juntaron en contra de Jesús. Algo muy raro que nunca ocurría, pero ocurrió porque tanto odiaban los dos grupos a Jesús que dijeron, mejor nos juntamos en contra de él. Es un mayor enemigo. Qué pena, ¿verdad? Ya, finalmente un detalle breve sobre los esenios. Los esenios, lo que unía a los esenios era una reacción contra los abusos de ambos grupos anteriores. Rechazaban a los fariseos, rechazaban a los saduceos y los que se juntaban con ellos. Ellos prestaban atención a la lectura y copiaban las escrituras, pero se retiraban de la vida secular y social. Muy similar, en realidad, a lo que eran los monjes en el siglo 6, 7, 8, 9 y más adelante. Estos vivían en comunas. La comuna más famosa eran las cuevas de Qumran, donde se encontraron esos documentos antiguos, escritos del Antiguo Testamento y otros libros y documentos escritos por los esenios. Uno de los más conocidos, como ya dije entonces, era el Qumran, cueva del Qumran, en donde se encontraron rollos antiguos en la arqueología moderna hace unos 50 y más años. Los esenios esperaban con muchas ansias la llegada del Mesías. Pensaban que ellos preparaban el camino para el Señor. Por esta razón es muy posible, hasta probable, que Juan el Bautista haya encontrado algo en común con ellos. Pero no hay referencias bíblicas que apoye esta hipótesis. Pero ellos vivían secretamente, en comunas, querían alejarse de la vida secular y social y enfocarse en orar a Dios, leer el Antiguo Testamento, escribir documentos teológicos y, como dije, siempre con un ojo esperando al Mesías y preparando camino para él. Juan el Bautista era muy similar, pero en realidad él no vivía en comunas tanto como él vivía totalmente a solas. Estaba vestido como un hombre muy pobre y comía lo que podía. Pero era porque Dios había dicho, una voz en el desierto clama, hagan el camino recto para el Señor, que viene el Mesías, como dice Isaías 40. Bueno, hemos llegado a la culminación de nuestro estudio del periodo intertestamental. Ojalá que usted ha podido apreciar cómo eran los tiempos cuando llegó Jesús a nacer en ese pueblo pequeño de Belén, hace ya más de 2000 años. ¿Cómo pensaba la gente? ¿Cómo era su cultura, su religión? ¿Qué había influenciado estas cosas? Hablando de los diferentes imperios, emperadores, cosas terribles, grandes corrupciones. Pero siempre viendo la mano de Dios, guiando, esperando el tiempo perfecto y exacto para la llegada de Jesús, cuando había paz, cuando había un lenguaje común y caminos para extender el Evangelio por todo el mundo. La sabiduría de Dios era muy grande en esto. Thank you.